En su cuenta de Twitter, Gonzalo Baroni tiene como foto de perfil la bandera de los 33 orientales. Está abierto a discutir temas como la legalización del comercio de la marihuana, la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Además, sostiene que los ciudadanos deben involucrarse en política porque opinando con el control remoto, mirando informativos y reality shows, no se puede cambiar la realidad. Así es, a grandes rasgos, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional. Este sábado, en Trinidad, sesionaron por primera vez los 300 miembros del Congreso de la Juventud del Partido Nacional, que habían sido elegidos en las urnas en mayo de este año. Y una de sus primeras decisiones fue la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud, cargo que le correspondió a Gonzalo Baroni, un militante de Alianza Nacional de 26 años, oriundo de Montevideo, estudiante de Ciencias Económicas y empleado del casino del Hotel Radisson. ¿De qué manera militan los jóvenes blancos? ¿Qué temas van a impulsar a través de sus representantes en el directorio? Y sobre todo, ¿quién es Gonzalo Baroni? Bueno, de eso es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Gonzalo, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a toda la audiencia.
Tú has dicho más de una vez que en tu familia no hay antecedentes relacionados con el Partido Nacional. ¿Cómo es eso? ¿A qué partidos pertenece la gente que te rodea en tu casa?
Y justamente de los tres grandes partidos que existen hoy, los otros dos que no son blancos. Tengo por parte paterna gente Frente Amplista y por parte materna tengo Colorado, como todo hijo de descendiente español, italiano.
¿Y cómo fue entonces que ingresaste en el Partido Nacional?
Y en realidad uno con esas discusiones liceales en las cuales la historia, cuando uno estudia Valles, Arabia, uno siempre tiende con ese ímpetu juvenil a ponerse de un lado. Y bueno, me gustaba más un poco el perfil zarabista y la historia me terminó transformando en blanco.
¿Y por qué Alianza Nacional dentro del Partido Nacional?
Porque en realidad uno primero entró al partido y después una vez que fue entrando fue conociendo la historia reciente, que no es algo que se da en el liceo, no es algo que se estudia habitualmente. Y bueno, la historia reciente habla toda la perspectiva más wilsonista, la perspectiva de pronto la lucha contra la dictadura. Y bueno, y ahí está la imagen de Wilson, que en realidad es un faro para seguir, es un faro ideológico. Y bueno, de pronto en este momento yo veo identificado el wilsonismo en Alianza Nacional.
Me quedó la duda de cómo te resultó diferenciarte de tus padres, salir por otro lado desde el punto de vista político. ¿Fue un conflicto eso?
No, en realidad en casa son bastante librepensadores, son bastante abiertos a la discusión. Y en realidad yo también tengo un poco de ímpetu a la hora de tener varias discusiones y bastante abiertos. O sea, en realidad, gente militante en mi familia, gente militante sindical, pero bueno, hay que ser plural, hay que ser abierto y lo importante es estar metido en la democracia.
¿A qué se dedican ellos?
Empleados públicos.
Tú estás estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de la República. ¿A qué nivel de la carrera llegaste?
Y ya estoy finalizando. Esperemos que para el verano tengamos un título.
En la facultad te has integrado también al gremio de estudiantes a través de la CGU, la Corriente Gremial Universitaria, que justamente tiene una tendencia nacionalista. ¿Qué tipo de cargos ocupaste en lo gremial?
Y en lo gremial quiero igual de aclararte, Emiliano, que yo en un principio como que me había arrimado al centro de estudiantes, en la Federación de Estudiantes, y bueno, a sugerencia de los propios compañeros de la Federación de Estudiantes me dijeron, si sos tan blanco, ¿por qué no te vas a la CGU? Y bueno, de ahí un poco desvalida estaba la CGU y terminé ese mismo año siendo electo como consejero. Integrando.
¿Desde la FEU te sugirieron que fueras a la CGU?
Sí, en reuniones.
¿Echaron, entre comillas?
No se puede decir echaron, pero en realidad era el año 2004, había una efervescencia bastante importante y uno cayendo con el termo, con pegotines, estaba toda la efervescencia, bueno, de la Rañaga y la posibilidad del primer gobierno Frente Amplista, entonces no fue que me sugirieron, pero dijeron, bueno, ya que sos tan blanco, pero bien, o sea, en una en son de paz.
¿Y entonces qué responsabilidades terminaste ocupando?
Y como te decía, en realidad comencé siendo consejero y claustrista. En ese momento la CGU estaba un poco desvalida, había tenido un poco menos de militancia y bueno, con recientes 19 años terminé siendo consejero claustrista, luego asambleísta general y repetí todos los cargos en realidad.
ese involucramiento tuyo en la política y en lo gremial universitario, ¿te complicó, te demoró el avance en la carrera?
Y sí, en realidad me demoró eso y también me demoró un poco la desmotivarme un poco con la carrera, porque en realidad a mí me gusta más un poco el perfil social y la carrera de economista a veces está muy enfocada a cosas muy macro, a cosas muy numéricas, y yo quería más bien un perfil social. Pero bueno, hay que enfocarse, hay que terminar y luego se verá hacer un posgrado o algo que más a gusto.
A eso iba. ¿Cuál es tu proyecto? Ahora estás cerca de obtener ¿qué título?
De economista.
¿Y entonces, después, en qué estás pensando?
Y no, la idea, a mí me gusta mucho la parte de trabajo social. De pronto la Facultad de Ciencias Sociales ofrece una gama bastante grande de posgrados. Y bueno, veré hacer énfasis para ese lado.
Además de hacer política, además de hacer gremialismo universitario, además de estudiar ciencias económicas, trabajás en el casino del Radisson Victoria Plaza. ¿Con qué tareas?
Integro la contaduría de Casino del Estado, la parte de Casino del Estado, porque es un complejo mixto.
Uh-huh. Y por lo tanto allí tenés un trabajo con el que pensás continuar.
Y sí, en un principio sí. En un principio, en realidad, recibido, se podría ver de buscar otra opción, pero en un principio sí. Yo en realidad trabajo bastante cómodo y es un buen trabajo.
En una entrevista que te hacían en junio, acá en El Espectador, en el programa 2030, contabas que sos fanático de Nacional, pero además de las carreras de caballos. Incluso parece que hasta tenés participación en un caballo.
Sí, una mínima.
¿De dónde viene esa afición burrera?
De compañeros de trabajo, justamente. Me dijeron, un día me ofrecieron, ¿por qué no te sumás? Y yo en realidad, más que por el aspecto, hay como una, como yendo en contra de lo que es la mal llamada timba, de pronto. Yo en realidad vivo en el casino, vivo y veo todos los días eso, y no es la parte que a mí me interesa, las carreras de caballo. A mí me gusta más bien la parte como estadística, la parte de las carreras de caballo, y la carrera de caballo dura un minuto y medio, pero en realidad son las semanas, los meses y los años previos a la preparación del caballo, y eso es lo que me gusta.
Hay varios dirigentes del Partido Nacional que tienen caballos y que se dedican al turf. ¿Vas por ese camino o es casualidad?
No, en realidad es casualidad, Emiliano, y lo mismo que dije en la entrevista anterior. Así como hay bastantes blancos, hay muchos colorados y bastantes frente amplistas que tienen plata metida ahí, ¿no?
Para terminar esta parte de la charla y volviendo a tu perfil de Twitter, ahí colocaste una frase de Ernesto Sábato, el escritor argentino, que dice: Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. ¿Por qué elegiste esa frase?
Y en realidad siempre me atrapó. Yo a Sábato lo conocí por un marcapáginas, por un marcalibros, en mi primer viaje de joven a Buenos Aires. Y bueno, me atrapó la frase, es del libro Sobre Héroes y Tumbas, y en realidad dice mucho porque habla un poco, como deja de entrever eso, ese fanatismo con Dios, eso de mezclar, eso de estamos acá, pero muchas veces no es lo que como deberíamos estar. Entonces habla un poco de lo que son esas pesadillas, eso de a veces lo que está pasando no es lo que de pronto Dios hubiese querido.
¿Cómo te llevas con la religión?
Y en realidad tengo formación cristiana. Tengo formación cristiana por mi casa y por mi enseñanza liceal y primaria. Pero estoy y tomé la comunión, pero nunca más seguí practicando. Y en realidad se puede decir que tengo una raíz, pero no mucho más que eso.
Enseguida continuamos conversando con Gonzalo Baroni, nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional. ¿A los jóvenes uruguayos les interesa la política? Estamos buscando respuestas a esa pregunta hoy en el caso del Partido Nacional. Y para eso la entrevista es con Gonzalo Baroni, nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional. Gonzalo Baroni integra Alianza Nacional, trabaja en el casino del Victoria Plaza y es estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Además de la actividad política, hace gremialismo universitario. Y nos faltó agregar que además hace sindicalismo. ¿Cómo es eso?
Sí, en realidad, con mi ingreso a casinos del Estado, bueno, había como una quietud también con el tema de la movilización gremial. Y bueno, con varios compañeros entramos una tanda bastante grande de jóvenes, bueno, como que le quitamos la modorra a eso y entramos a participar y bueno, reformamos un montón de cosas, creamos un estatuto y hoy en día a mí me toca ser delegado nacional por Casinos del Estado, representando a mi casino. Y bueno, cargo que, como aclaré en el Congreso, voy a dejar para no mezclar intereses, porque a partir de ahora voy a tener un cargo orgánico del partido, ¿no?
Hablemos justamente de la forma como se está organizando la juventud del Partido Nacional. En las elecciones de jóvenes del mes de mayo, cuando se designó el Congreso Nacional que ahora acaba de instalarse, votaron unos 46.000 jóvenes.
46.037.
Esa participación dejó muy satisfechos a todos en el partido. Pero resulta que el fin de semana pasado, en las elecciones juveniles del Partido Colorado, hubo más de 50.000 votos. O sea, votaron mejor los jóvenes colorados. Y eso que, en principio, el Partido Nacional es más grande que el Partido Colorado. Basta que nos remitamos a los resultados de la última elección nacional, o incluso a lo que marcan las encuestas de intención de voto. Entonces, ¿qué comparación hacen ustedes? ¿Cómo evalúan esos números?
Yo creo que, en realidad, Emiliano, me gustaría aclarar que lo importante es que los jóvenes participen. A mí, en realidad, por lo menos Gonzalo Baroni piensa que lo importante es que los jóvenes participen. Yo felicito al Partido Colorado que haya desarrollado unas buenas elecciones y que son elecciones no obligatorias, con un margen un poquito más grande que el nuestro, tiene un año más, va hasta los 30 años, nosotros vamos hasta los 29, y con toda la efervescencia y todo el movimiento que ha tenido. Yo creo que son cifras bastante similares, son bastante comparables, y eso habla de que los jóvenes en la oposición, yo puedo hablar en particular del Partido Nacional, tenemos mucho movimiento, y que hoy en día el único partido de los grandes, sin desmerecer al Partido Independiente, que no realiza elecciones juveniles, es el Frente Amplio. Por lo tanto, estaría bueno incitarlos a que ellos realicen una elección de jóvenes y ver cuántos votos tienen. Y no solamente la cantidad de votos, sino en qué resulta, cómo los hacen participar y qué propuestas y qué lugares pueden llegar a tener esos jóvenes.
Tú has dicho que los ciudadanos deben involucrarse en política porque opinando con el control remoto, mirando informativos y reality shows, no se puede cambiar la realidad. ¿Cómo es, en el caso del Partido Nacional, la militancia de los jóvenes? ¿Cómo militan?
Y los jóvenes militamos de distintos puntos, o sea,
¿en qué estructuras? ¿Con qué frecuencia?
¿Con qué frecuencia? Nosotros, habitualmente, está la frecuencia de los 5 años, o la frecuencia de los 4 años, con el tema de las elecciones. El tema es que nosotros estamos buscando romper eso, buscando romper que seamos llamados a la democracia, o seamos llamados a la participación cada 4 o 5 años, y que los vecinos nos reciban cada 4 o 5 años, no. Por eso nosotros participamos todos los días, y por eso nosotros tenemos reuniones semanales, reuniones quincenales, en nuestras listas, en la estructura, y ahora vamos a tener la participación en el directorio, que también se reúne bastante seguido, y vamos a tener todos los meses reuniones, y eso es lo importante, pero no solo reuniones, sino qué efecto tienen esas reuniones.
¿Cómo juegan las redes sociales? ¿Complementan la participación cara a cara?
Y yo creo que sí, porque complementa un poco la introducción que tú me decías. Yo, con el control remoto en los reality shows, yo puedo decir quién se va o quién llega al Bailando o esas cosas, o al Gran Hermano. Sin embargo, con las redes sociales puedo emitir una opinión ya desde no tan tabulada, no decir se queda o se va o me gusta o no me gusta. Esto va un poco más allá, emitís opinión, tenés comentarios. El Twitter, por ejemplo, permite debates, solo en 140 caracteres, pero permite debates. Y muchos jóvenes se han acercado por eso, y muchos jóvenes se enteran de estas cosas. Y eso es bastante importante. Creo que hemos explotado eso bastante bien.
Pero, a ver, tu caso concreto, contanos el ejemplo de tu experiencia. ¿Cuántas reuniones de militancia juvenil del Partido Nacional tenés por mes, por ejemplo?
Y por mes, y yo te diré, yo lo que pasa es que participo bastante, pero por lo menos unas 8, 2 veces por semana mínimo. Mínimo.
¿Dónde son esas reuniones?
Y generalmente alguna con mi lista en particular, y otra, mínimamente una por semana, tengo en el directorio del partido, o en el Palacio Legislativo, que nosotros generalmente pedimos una sala y nos juntamos ahí.
Ajá. ¿Y con cuánta gente te reunís en esos encuentros?
Y depende, si son estructuras orgánicas, por ejemplo, ejecutivos, o en este caso ahora que se van a empezar a reunir la Comisión Nacional de Jóvenes, y vamos a tener entre 15 y 30 personas en cosas orgánicas, pero en reuniones masivas, en reuniones grandes, y depende de los temas que convoquen, pero siempre superan las 30 o 40 personas. Y 30 o 40 personas, después de haber estudiado, después de haber trabajado, después de haber tenido toda su actividad diaria, venir a discutir en el acuerdo o en la disidencia, yo creo que es muy importante.
Hasta ahora, los jóvenes en el directorio del Partido Nacional tienen un integrante, ha sido Federico Ricañi en estos años. Uno con voz, pero sin voto. Se supone que a partir de la próxima convención del partido, el 8 de diciembre, habrá un cambio en esa materia y va a haber dos directores por la juventud que además van a tener voz y voto. Eso efectivamente ya no tiene vuelta atrás, ¿es un hecho?
Y yo quiero creer que sí. Como todo partido político, tenemos una carta orgánica que se tiene que modificar a través de la Convención Nacional electa en elecciones internas, que dicha Convención Nacional tenemos que tener una mayoría determinada que nos va a permitir modificar esa carta y modificar la integración del órgano de directivo, que es el honorable directorio, en el cual a partir de ahora iríamos dos jóvenes con voz y con voto, como tú bien decías. Y estamos a la espera de que el 8 de diciembre en la ciudad de Florida se haga dicha modificación, que por lo conversado y por lo hablado con todos los dirigentes, saldría.
¿Y qué expectativas tienen con respecto a esa nueva etapa?
Y la verdad, bastante, porque los jóvenes pasaríamos codo a codo en decisiones, no solo en participación de militancia habitual, sino levantando la mano, opinando de las pautas políticas del partido de la misma forma.
¿Van a tener dos cargos en...? ¿Cuántos?
En 17, en este caso.
17, porque claro, pasaría a 17.
De 15 a 17.
¿Y eso les va a permitir incidir realmente?
Y yo creo que sí, porque...
Van a estar discutiendo con gente que tiene, en promedio, el doble de edad de ustedes. ¿No?
Tú y más.
26.
Y
¿no?
más.
Los integrantes del directorio andan de los 50 para arriba, entonces...
Y entonces, yo fui consejero universitario y tenía grado 5 a mis costados, que tenían 60 años arriba. Y sin embargo, con 18 años lo pude discutir, y discutí en un consejo directivo de una facultad que incide en muchas cosas académicas, pero en muchas cosas políticas. Y me parece que ahora no es... El desafío es que realmente nos animemos a hacerlo. En mi caso particular no tengo ningún miedo. Creo que al principio, bueno, algún tumbo nos pegaremos, pero después... Es codo a codo y la misma discusión. Es parte del proceso modernizador del partido.
¿Y qué temas van a llevar al directorio los jóvenes o la Comisión Nacional de Juventud del Partido Nacional?
Nosotros en la pasada convención, el sábado, en Trinidad, uno de los puntos, nosotros denominamos la generación de la victoria. Nosotros planteamos la agenda de la generación de la victoria, en la cual la
¿Cómo
mayoría...
¿Cómo es esto? ¿Por qué es el lema? Somos la generación de la victoria.
La generación de la victoria, bueno, nosotros planteamos esa pauta publicitaria o esa pauta para el tema de las elecciones de jóvenes, de lo resultante de las elecciones de jóvenes. La idea era: te toca Partido Nacional, la generación de la victoria. Es como es algo muy positivo, te toca Partido Nacional, el país no necesita, el país necesita un gobierno blanco, y a su vez nos autoimponemos la responsabilidad de la generación de la victoria. Es como transmitir, intentar colar entre toda la dirigencia y entre todos los militantes que la victoria es posible, no conformarse con ser la principal fuerza de oposición o ser la segunda fuerza del país, sino, sin importar el candidato que pueda llegar a venir por parte del partido de gobierno, creer que podemos ganar y que necesitamos ganar y que el país necesita que ganemos.
Y con semejante campaña detrás, con semejante telón de fondo, ¿qué asuntos priorizan entonces?
Nosotros en realidad tocamos dos aspectos que en realidad se podrían enfocar en la parte de los temas que están en la agenda, que de acá a fin de año se pueden llegar a tratar, que hablábamos de matrimonio igualitario, el tema de la legalización de la comercialización de la marihuana. Pero después se han planteado diversos temas, como por ejemplo, que no están en la agenda, pero varios lo han planteado con distintas perspectivas, que es el tema del INJU, que es algo que nos toca directamente, que el Instituto Nacional de la Juventud puede ser, algunos lo planteaban como un ente autónomo, otros lo planteaban como dependiente de las distintas intendencias. Es algo que son políticas de juventud, que hoy en día vemos algunas cosas positivas, vemos algunas cosas que no, por ejemplo la ley de empleo juvenil, que toma muchas de las cosas del plan de gobierno de jóvenes que planteamos en las elecciones pasadas, que el Frente tomó casi todo, muchas cosas las llevaba a la práctica y muchas no. Y creo que nosotros como jóvenes ahí nos sentimos satisfechos, porque vemos que el gobierno toma nuestras ideas, el tema que le faltó el copyright, por llamarlo de una forma, porque en realidad la mayoría de esas ideas las planteamos nosotros. Así que nosotros podemos plantear temas que están en la agenda, pero temas que no están necesariamente en la agenda, cosa que ya hemos demostrado.
Pero yendo al tema del INJU que mencionaste al pasar, el INJU tiene origen en el Partido Nacional. Hoy lo dirige el gobierno actual, que es del Frente Amplio. ¿Ustedes entienden que hay que reformar aquello que el propio Partido Nacional impulsó?
Y los tiempos cambian. Los tiempos cambian. El Partido Nacional gana en el 89, empieza a gobernar en el 90 y lo crea el Partido Nacional. Los tiempos se han modificado y hay una descentralización mucho más grande del país y la opción de que sea dependiente de las distintas intendencias puede generar una mayor cercanía. Ajá. La otra vez hablábamos con jóvenes que no tienen, de otro departamento, no tienen idea qué es la tarjeta joven o qué beneficios pueden llegar a tener, o simplemente los cursos de capacitación. De pronto el tema de las departamentales puede ser una cercanía. El tema de los entes autónomos, que va a tener participación de los partidos de la oposición, puede ser otro tema. Hay que empezarlo a discutir, hay que ponerlo en la agenda. Eso es parte de nuestra agenda de la generación de la victoria.
Y con respecto a los temas que ya están en la agenda, los temas que se están discutiendo en el Parlamento, por ejemplo, tú mencionaste varios.
Sí,
¿ya hay posición fijada? Veamos, el proyecto de ley a través del cual se regula desde el Estado la producción y el comercio de la marihuana.
Y es un tema que nosotros recién estamos comenzando, hay posiciones a tomar. Es un tema de mucha relevancia y que estamos elaborando.
En principio, el Partido Nacional se ha plantado en contra.
Sí, se ha planteado en contra del proyecto presentado por el gobierno. Sin embargo, muchos legisladores han planteado propuestas alternativas porque nosotros no le tenemos ningún asco a hablar del tema de la marihuana. El tema de la marihuana, creo que hay mucha gente que se ha intentado apropiar desde el Frente Amplio, como diciendo esto es un tema del Frente Amplio únicamente. No, a nosotros nos interesa a todos. Mucha gente consume, mucha gente no consume, pero es un tema que golpea en la sociedad. Y el tema es que tomar la política de drogas de forma más integral, no solo la marihuana. Ahí está el tema de la pasta base, que es bastante importante.
Pero yendo, por ejemplo, a tu posición personal, ¿tú aceptarías que el Estado se involucrara en la regulación e incluso en la propia comercialización de la marihuana?
Y yo creo, Emiliano, que en realidad habría que hacer el razonamiento inverso a cómo llegó el gobierno a dicha resolución. A muchos les puede parecer una locura. A mí, en realidad, pensando como si yo fuera el gobierno, antes de tirar esa propuesta, no me parece tanta locura. Porque, en realidad, yo quiero regular. El tema es el narcotráfico, dice Mujica. El tema es dónde lo compro y cómo lo vendo. El tema que el Estado intervenga no parece tan alocado si lo ve desde el otro punto de vista. Y el segundo, el tema de la producción. Si no, ¿a quién se la compro? Yo la comercializo, pero ¿a quién se la compro? Entonces, dentro de lo alocado que tiene, parecería, dentro del razonamiento del gobierno, parecería ser lo más razonable.
¿El proyecto de ley de matrimonio igualitario que se va a votar esta semana en comisión, en diputados?
Y en realidad ahí tiene muchas puntas. Insisto, la juventud del partido está tratando el tema porque le parece bastante importante tratarlo. En realidad yo solamente te puedo arrimar una posición personal.
¿Cuál es la posición personal tuya?
Yo estaría totalmente a favor, pero eso, insisto, es totalmente personal y hay varios matices. Está el tema de la discusión de los apellidos, cuál va primero, cuál va después. Y después, bueno, yendo hace un poco más, el tema de la adopción. Hay varios temas para discutir, pero en un principio el tema del matrimonio igualitario, sin tomarlo como una reivindicación solo de un colectivo, sino como tomarlo como una igualdad de todos los uruguayos, yo estaría en un principio de acuerdo.
La ley que despenaliza el aborto siempre que la mujer cumpla con determinados requisitos. ¿Se aprobó? Se promulgó y ahora hay algunos dirigentes del Partido Nacional que están impulsando recolección de firmas para un referéndum donde intentarán derogarla. Los jóvenes, la juventud del Partido Nacional, ¿cómo se planta?
Y yo te voy a hablar a nivel representativo de toda la juventud. Los jóvenes, hay una posición bastante encontrada, pero hay una gran mayoría contraria a la despenalización del aborto. Yo creo que hay un tema, hay que ponerse a pensar. Yo soy partidario de separar mucho la religión de la política. Hay que ponerse a pensar en la realidad que hay actualmente, hay que ponerse a pensar en lo que realmente sucede, y sin tomar en cuenta la parte religiosa, habría que tomar una postura. El gobierno, yo creo que con esta ley, deja algo un tanto impracticable. De pronto es el modo a la europea, yo sentía por ahí, que es la comisión interdisciplinaria, donde se juntan, tienen los 5 días de pensamos y después vemos. Hay muchas cosas que no se solucionan con eso. La ley anterior, de pronto la de Tabaré Vázquez, era la que terminó vetando a Tabaré Vázquez, era de pronto la que quería más gente. Habría que verlo. Yo creo que era un poco más radical. Esta es un poco paños tibios inclusive hubieron disidencias. El Partido Nacional no toma ningún asunto político, o sea, no lleva posiciones monolíticas.
Y por lo visto la juventud del Partido Nacional tampoco va a tener una única posición.
Y no, por lo menos en un principio, por lo que hemos charlado, no hay una posición monolítica al respecto.
Y un último tema de los que están en la agenda, la reforma constitucional que impulsa Vamos Uruguay, sobre todo en el Partido Colorado, y también algunos sectores del Partido Nacional, como el herrerismo, una reforma constitucional para que los mayores de 16 años sean imputables penalmente.
Sí, en realidad, Emiliano, yo me gustaría aclarar, desde los 13 años sos imputable. El tema es con qué cantidad. Esta reforma lo único que plantea, insisto y voy a aclararlo, es un tema muy personal, porque en realidad la juventud del partido no tiene una posición al respecto, sino que lo está discutiendo. Porque, insisto, no es una posición monolítica. Pero a nivel personal, desde los 13 años ya son imputables. El tema es la gravedad de las penas y en qué penas, que es lo que hace esta reforma. En particular, yo no estuve de acuerdo ni con la junta de firmas, ni tampoco voy a estar de acuerdo con la votación. Pero bueno, este es un partido de hombres libres y estamos totalmente de acuerdo con que alguien, si cree que es lo mejor, lo promueva.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Gonzalo Baroni, que es desde este fin de semana el presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en otras entrevistas en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano. Saludos.